Qué emoción que alborotó otra semanita más. Otro perrito piloto. No, es el Planeta Duna, amiguitos y amiguitas, que está ya por aquí, que llega. Como siempre, puntual a su cita con los dibujantes y guionistas de la asociación La Duna de Almería, en internet laduna.es. Juanma, has oído bien, ¿no? ¿Has
Oigo
escuchado?
Muy bien.
Laduna.es.
Es muy bien dicho.
En internet, ¿eh? Y como siempre, pues están nuestros compañeros titulares, Raúl Moreno, en su micro número uno. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Y Juanma Beltrán, quien acaba de colarse, porque yo le he preguntado, claro, que es nuestro dibujante oficial con maletitas, que está... ¿Dónde está hoy, Juanma?
Hola, buenos días.
Hola, Juanma.
Buenas.
Estoy en Osaka.
En Osaka.
En Japón.
El mismo
Osaka.
Japón. ¿Qué estás, en el centro de Osaka o en el norte?
Tirando para la izquierda.
Según llegas a la izquierda.
Según llega, sí.
Sí,
tú le preguntas primero que te encuentras allí, le dices, ¿para dónde? Y te dice, para allá, y allí estoy yo.
Allí mismo, para allá.
Sí.
Perfecto, pues, desde Osaka, amiguitos, con Mirinda, la bebida oficial, brindamos en la distancia con Juanma Beltrán. Raúl Moreno, ¿la tuya cuál era? Era un gusto así como que...
Hoy quiero de azafrán.
¿Azafrán?
Oh, Dios.
Es el raro del grupo, Raúl, ¿eh?
Sí.
Azafrán para Raúl. Pues venga, Mirinda para él, Sebas. Y la de hierbabuena para el servidor, Javi Sánchez.
¿Puedo cambiar por la de flor del loto?
Venga, sí. Va. Por ser tú, te lo vamos a permitir.
Uy, por estar aquí y por ser yo.
Pues vale. Venga, pues una de flor del loto para Juanma. Y decía
Raúl,
yo...
de jefe. ¿Cómo estás, Raúl, ahí de jefe?
Bien, 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 aquí al mando de todo.
Como máster del universo, muy bien, muy bien.
Decía yo que no me dejáis, que a Javi Sánchez le guardo la suya negra, ¿vale?
Claro.
Para la próxima semana, que no podéis venir.
Un tupper.
Perfecto, pues actualidad dunera para empezar.
Bueno, pues en actualidad vamos a comentar solo un par de noticias. Vamos a intentar ser breves ya últimamente con el tema de actualidad. Y bueno, la primera sí que es incluso una noticia de, se puede considerar, de las breves, ¿no? Pero bueno, que también tiene su enjundia, y es que Albert Monteis, muy conocido, ¿no? Ya
hombre,
no es director del jueves.
Joder,
conocido dentro del mundillo, pero más conocido a raíz de todo el tema que lo acordáis, ¿no? De la secuestro,
sí,
del jueves,
el follón que hubo con la portada de los príncipes,
sí, real, sí, de los presuntos príncipes, sí.
Presuntos príncipes, no. Príncipes son presuntos actos que hacían.
La presunta portada de esos presuntos príncipes.
Sí.
Ah, bueno, sí, claro.
Claro, porque el no tema del secuestro entrar. No estaba en sí en lo que estaban haciendo, sino en quiénes lo estaban haciendo.
Eso es cierto.
Claro, claro.
Porque si salimos tú y yo, Antonio, haciendo eso mismo...
Pues no la van a secuestrar, yo creo.
No, yo creo que no.
Aparte que sería de muy mal gusto, Juanma, por nuestra parte.
Me piro arriba. Bueno, vale. Albert Montes ya no directo del jueves. Ya sabéis, en la sección de en Familia de la Revista anuncia que deja el puesto de director para centrarse al dibujo a tiempo completo.
Uh-huh.
No, no, recordemos que ese hombre es dibujante, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
no
sí,
solo
sí.
Director y asiduo asistente a juicio. Le sustituirá Maite Quiles en la dirección, y bueno, pues le deseamos que tenga una andadura tan buena. Yo creo que podemos decir que ha sido muy buena, ¿no? La de Montaigne.
Sí, pero con menos juicio.
De la
sí, puede revista, ser.
Que es un pues yo que sé, prácticamente la que queda viva de lo que son revistas
sí.
Sobre cómics, porque ya murió Simon, murió el Tote, murió Víbora, murieron todos y
es la única, yo creo.
Yo creo que se cumple un ciclo y nada, pues rey pues muerto, rey puesto.
O reina,
reina
en este caso.
Reina.
Sí. Bueno, reina en este
reina
caso.
Reina puesta, sí.
Además, fíjate, con paridad. Y la segunda noticia es un poco relacionado por el sitio en el que he elegido venir, estoy aquí un poco de corresponsal, en Japón.
En Osaka.
En Osaka.
Sí, Osaka.
Bueno, he estado dando vueltas, que también he estado en Kioto, he estado en Tokio y bueno, ahora estoy en Osaka por hacer algo.
Anda, picaruelo.
Pero que ya me he informado de la noticia y os la comunico. Y es que el dibujante español Enrique Fernández ha sido galardonado con una medalla de plata del Premio Internacional de Manga de Japón.
Toma, impresionante.
Ole ahí, poniendo la pica en Japón.
En el mismo Japón,
Tokio.
Sí.
Bueno, este premio ha sido creado por el gobierno nipón y bueno, se lo ha concedido por la obra de Fernández, que se titula La isla sin sonrisa. Según informó el Ministerio Nipón de Exteriores, el primer premio fue para el dibujante chino Xiao Bai por una obra titulada Sylvain et Citoyen, si parece está en francés, ¿vale? se llama Tan lejos, tan cerca. El nombre es chino, pero publica, está publicado en Bélgica, y narra el encuentro de un estudiante con su hijo que le visita desde el futuro.
Toma ya.
Ah, empieza. Bueno, supongo que las temáticas estas pues son bastante habituales dentro de lo que es el manga, ¿no?
Tropias japoneses, es lo que te iba a decir.
Vamos a hablar un poquito del premio. El Premio Internacional de Manga de Japón fue creado en 2007 por el Ministerio de Exteriores para promocionar en el extranjero esta manifestación de la cultura popular japonesa, y a él solo pueden optar dibujantes no japoneses.
Ajá.
Ahí un poco la causística y de, bueno, bastante relevante del premio, pero bueno, que no pueden participar dibujantes japoneses. Obviamente yo creo que habría ganado cualquier japonés antes que un chino o un español, ¿no?
Seguramente, sí.
Enrique Fernández, quien presentó a este concurso el cómic que hemos comentado antes, La isla sin sonrisa, editada por Leonard, comparte la medalla de plata con los franceses Olivier Martin, Sylvain Humbert, además del tailandés, y esto sí que me voy a poner serio para poder decir el nombre de este chacho, Berachai Duancolpla.
Perfecto. Impresionante pronunciación. Un aplauso, por favor. Vamos a aplaudirle a Juanma Beltrán. Es espectacular, ¿eh? Un aplauso doble para ti, Juanma.
¿Te has dado cuenta todo lo que...? Esto es opening, ¿eh? Antes de que cerrase.
Sí, sí, se te ha pegado, ¿eh? Se te ha pegado el acento.
Bueno, Fernández, nacido en Barcelona en el año 75, fue candidato con La isla de con La isla sin sonrisa, esta obra de la que hablamos, al mejor dibujo en 2010 en el 28º Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Este premio es sobre todo de prestigio. Recibirán unos galardones, pero no incluye dinero. Pero bueno, yo creo que con la relevancia que le dan, el empujón que le da la obra, ya se puede dar también un poco por satisfecho, porque yo creo que venderá bastante más, ¿no? Y entrar en el mercado, yo creo que entrar en el mercado japonés, que ya te puede dar con un canto.
Hombre, vaya.
Participaron 189 trabajos de 39 países, entre ellos pues 14 venían de España.
No está mal el número.
Enhorabuena al amigo Fernández, que Enrique Fernández, que este tío está llevando a España a triunfar.
A lo más alto.
Sí, señor.
Sí, está,
es lo que te iba a decir, que está Iniesta y después Enrique Fernández, amiguitos. Triunfadores en partes muy diversas del mundo. El uno en Sudáfrica, el otro en Japón, en ese premio internacional de manga que estoy pensando yo, Juanma, Raúl,
sí,
que es como si convocamos un concurso de flamencos, de cantadores flamencos, y no pueden participar cantadores andaluces.
Sí.
Sería más o menos lo mismo, ¿no?
Y ganan un noruego, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Claro,
sí,
claro. Del estilo.
Claro, claro. Pues más o menos un poco, supongo yo que sí, claro, un poquito la analogía muy, muy bien traída. Mm.
Que es una idea que lanzo, porque, ¿sí?, por aquello de que el flamenco es patrimonio cultural de la humanidad y material, pues oye, podríamos pegarnos el moco de esa forma, ¿no? A lo mejor.
Pues mira, aquella que comentas, no me extrañaría que lo ganase un japonés.
Pues por eso, pues te,
sí,
digo.
Sí, sí, sí. Le gusta mucho el flamenco.
El flamenco.
Venga, pues ni andaluces ni japoneses pueden participar, ¿eh? Bueno, va. ¿Alguna noticia más, Juanma, desde Osaka?
Yo ya hemos tenido bastante. No sé si Ramón nos informará de algo más, pero...
Pues sí, sí. Por supuesto que tiene por aquí.
Pues dale, Raúl, venga, dale al Gonz.
Ahí que voy, espérate. Ahora vale, con la izquierda.
Ahí está, con la zurda. Toma ya, qué limpio te ha salido, ¿eh? Va superándote.
Y la trompetita, la grabada. Trompeta, bueno, pero bueno.
Infalible. Es que es mucho Ramón, ¿eh? Es mucho Ramón.
Vaya.
¿A qué te emociona este temita en la distancia, Juanma?
Qué bonito.
Esto y la canción esta de...
¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué canción?
Me está cayendo una lágrima.
¿El gato Montés?
Sí, el gato ahí.
Eso,
sí.
Eso, ese paso doble también. Suspiro de España, eso es, hombre.
Eso.
El gato,
bueno, el gato Montés, sí.
Ramón nos informa esta semana que una ley restringirá en Tokio los mangas con escenas sexuales extremas. Toma ya.
Impresionante.
Ramón nos remitía a la página 20 minutos, donde nos encontramos con la siguiente noticia. La Asamblea Metropolitana de Tokio aprobó el mes pasado una ley que prohibirá, a partir de julio de 2011, la venta en la ciudad de cómics con escenas sexuales extremas a los menores de 18 años, en medio de una polémica en torno a la libertad de expresión. La ordenanza hace un llamamiento a la industria del manga y el anime para prevenir que los menores adquieran o accedan a material en el que se representen violaciones y otros crímenes sexuales, así como el que promueva el incesto. La medida ha levantado una fuerte polémica entre clientes y editoriales de manga. Desde el 1 de julio del próximo año, las editoriales tendrán prohibido vender a los menores aquellos cómics que sean calificados por el gobierno metropolitano de libro malsano por su contenido que es sexual, informó la agencia local Kyodo. La medida ha desatado una fuerte polvareda en la industria del cómic y el anime, que ha denunciado que significa censura a la libertad de expresión y la creatividad de los dibujantes. Para mitigar las protestas, las autoridades tokiotas han incluido una cláusula no vinculante en la que enfatiza que aplicará la ordenanza cuidadosamente y tendrá en cuenta las expresiones artísticas y sociales. La medida ha enardecido los ánimos en el sector hasta el punto de que a mediados de diciembre pasado, 10 editoriales, entre ellas algunas de las principales del manga en Japón, anunciaron que no participarán en la Feria Internacional de Anime de Tokio del próximo marzo, auspiciada por el gobierno metropolitano. En la polémica intervino incluso el primer ministro japonés, no vea, Naoto Kan, que subrayó a través de su blog la importancia tanto de la educación de los jóvenes nipones como de la industria del cómic y anime, e insistió a hacer un esfuerzo para evitar que la feria deba ser cancelada.
Bueno, tremendo, ¿no? Qué repercusión ha tenido
este
tema. ¿Qué se comenta por allí, por Osaka?
Eso, ¿qué cuenta? Lo que pasa es que allí en Osaka no van a prohibirlo, ¿no?
Se ve que no, se ve que un poco esto está centrado en Tokio, ¿no?
En Tokio, sí, parece que
pero
sí que...
Pero me quedo con el ministro este japonés que da su comunicado a través del blog.
Un tío moderno.
Un tío moderno echado para adelante.
Claro.
Es que son, los japoneses son especiales.
Tiene nota de prensa en su blog.
Sí. Hombre, es una forma de decir, cuando dice que el gobierno se encargará de calificar si un libro es mal sano o no lo es, pues de censura pura y dura, ¿no? Está clarísimo. Yo no sé cuál es vuestro punto de vista. Juanma, ¿qué opinas tú de esta noticia?
Hombre, vamos a ver, nosotros aquí tenemos una cosa que tú te compras el Kiss o cualquier revista de esta erótica y te va a venir que es para mayores, para adultos. Revista para adultos, adulta, no, tampoco una cosa fuera de lo habitual, salvo que quieran darle un componente muy moralista. Y por otra parte, si es que, a ver, yo estoy en... A mí tampoco no me gusta nada, evidentemente, ni ver violaciones, ni ver historias así muy muy truculentas, que suelen darse, por cierto, en el cómic japonés. En algunos tipos de cómics. Pero todo este tema de prohibición en plan así, de esta manera, suena un poco raro.
Raúl, ¿tú qué opinas de esto?
Hombre, yo releyendo un poco la noticia, a ver, lo que comentan es que quieren prohibir la venta a menores de 18 años de ese tipo de productos. En ningún momento impiden a las editoriales que los publiquen. O sea, sí, que no es un poco más tener un poco cuidado a la hora de,
claro,
de ver quién los compra.
Había entendido mal. O sea, yo pensaba que lo que se trataba de coartar aquí era precisamente la creatividad, ¿no?
Es decir, exacto.
Ya no solo la venta. Que me parece correcto, ¿no? Que, claro. Bueno, que se limite a adultos, ¿no?
Sí.
Entonces no estaríamos hablando.
Nos da a pensar el hecho de que allí en Japón hasta ahora se podía una revista con ciertos contenidos muy fuertes.
Lo puede comprar otro Cristo.
Sin ningún tipo de limitación, ¿no?
En fin,
pues lo parece.
Es curioso. Quizás sea una de las cosas más relevantes de la noticia, ¿no? A pesar de lo reprimido que pueda ser un poco en este aspecto la sociedad japonesa, que lo es, porque todos tenemos un concepto de Japón en ese sentido,
sí.
Se ve que en los cómics tenían totalmente una libertad absoluta, ¿no?, a la hora de hacer.
En fin, son muy suyos para sus cosas.
Exacto.
Los
vamos
japoneses.
A ver cómo termina esto, se cancela la feria, ¿no?
Nos lo contará Ramón en cualquier caso.
No enteraremos, ya le preguntaremos
a Ramón. Estoy seguro, porque Ramón es un tío que se informa permanentemente y que luego nos informa a nosotros en su informativo dunero semanal. Vamos a por la trompetita, por favor, Ramón, cuando quieras. Ahí está. Ha sido un informativo con comentario hoy, muy interesante.
Con debate.
Debate, mini debate, sí. Descarguen ya su politono, amiguitos. Es el politono de Ramón.
Y
le regalo el gong de Raúl, en este caso.
Que
lo toca como Los Ángeles. No es porque estés delante, Raúl, pero lo tocas muy bien el gong, Insuperable. Y la sintonía de la web de la semana, que está ya con nosotros.
La web de la semana en esta ocasión se trata de una titulada Factoría del Cómic.
Toma ya.
que viene a ser factoriadelcomic.blogspot.com. Otra vez, un blog. Está últimamente, bien, las cosas más interesantes nos las encontramos en los blogs.
Vale, blog, sí.
No sé si por la facilidad de crearlos, por la accesibilidad de todo el mundo, te da opciones más interesantes a veces que las propias páginas web tradicionales.
Claro.
En este caso vamos a hablar de una página que viene muy en relación con una noticia que después de las novedades nos dará Raúl, que uh-huh, vamos a felicitar a unos personajillos, y viene a ser, bueno, esta página que habla de la factoría del cómic. ¿Quién va a ser la factoría del cómic aquí en España? ¿Quién podríamos denominarla así? Pues seguramente a la editorial Bruguera.
Seguramente.
Sí, exactamente. Estuvo liderando, ¿no?, el mercado editorial de cómic cuando en España podíamos hablar de una industria, ¿no? Que ahora no se habla muy bien.
No
podemos hablar en ese sentido como, por ejemplo, puede ser la industria del cine en Hollywood. Pues en ese momento había una industria del cómic que era y estaba regentada por Bruguera. Hoy sus personajes están editados por Ediciones B, del Grupo Z, y precisamente este blog tratan este ámbito, ¿no? Como comentábamos hace un par de semanas, el blog de Mortadelón, no sé si os acordáis,
sí.
Pues trata noticias relevantes sobre estos personajes, Mortadelo y Filemón, y todos los personajes de Ibáñez, pero además centrado también en todo lo que publica Ediciones B. No sé qué grado de oficialidad puede tener este blog, me refiero a oficialidad respecto a esta editorial, porque ya te digo que va muy en la línea de ver las novedades de Ediciones B, publicaciones y cosas de este estilo. Pero me ha gustado mucho, en general, ¿no?, el aspecto del blog, y también las felicitaciones navideñas que estamos terminando ya la fecha, pero bueno, todavía estaban allí la entrada de, por ejemplo, de Han o de Cera, dos pedazos de artistas patrios que nos felicitaban la Navidad a través de este blog. Y nada, pues simplemente por recomendarlo.
Pues súper genial.
factoriadelcomic.blogspot.com.
Muy bien.
Oye,
vas a poner el enlace, ¿no?, directo.
Totalmente, pues, sí.
Dale, ya me quedo más tranquilo. Es que me lo había comentado en los pasillos Raúl hace un rato. Decía, oye, sí, pregúntale por los enlaces. Que no se vaya a despistar.
Que no,
en
el
podcast de la Duna, que lo subiré dentro de un rato cuando tenga el programa, pues aparecerá también para que vayáis y le echéis un vistacillo.
Hemos dicho que en internet laduna.es, ¿eh?
Sí, sí.
La dirección. Está clarísimo, amigos. Pues nos vamos a otro de los clásicos, ventanita habitual cada semana. Entra ya en juego Verónica, elegante, con gracejo,
internet,
con clase, y Fermín, al que hemos recolocado. Toca el organillo ya de una forma total. La jornada completa con Verónica. Y momento perrito, momento pim pim. ¿A qué os mola?
Hombre, claro.
No lo digáis los dos a la vez.
Venga, tú primero, Juanma, dilo tú.
Oh, estoy insultante de
vos. Gracias, Juanma. Aquí llega pim pim. Atención, amiguitos. A punto de llegar pim pim. Ole ahí, ole ahí. Qué bueno, qué bueno.
Pues, impresionante.
Como Viola, con Verónica y con Pim Pim. Vamos a por las novedades como cada semanita. El retorno de Gabo la semana pasada se confirma, sigue al otro lado, creo. Vamos a comprobarlo enseguida. Conocido en los ambientes como Air Gravier, Gabo Nevo. En otros ambientes más cibernéticos, nos lo cuenta todo. Querido Gabo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, amiguitos y amiguitas. Comiqueros y comiqueras, duneros y duneras, y así sucesivamente, como siempre un ciberplacer adelantaros las novedades más novedosas, desde el planeta Moviola, cambio.
Recibido alto y claro, Gabo. Y para nosotros un placer también, enorme.
Qué y guapo está.
Está, vamos, cada día mejor. Está que
macho, vamos, machote.
Le disparamos ya directamente. ¿Quién lanza la primera?
Venga, pues empieza tú, Juanma.
Vale, venga.
Si quieres.
Te ha tocado.
Pues a mí me interesa mucho saber cosas sobre esta novedad que es Chico y Rita, de Javier Mariscal y Fernando Trueba. De los 22 euritos, edita Sin Sentido, es cartoné, no se puede tener todo, y color. Eso es cartoné, oye, que cartoné es calidad, lo que pasa es que ya sabes mi predilección por el rústico.
Claro, claro.
¿Qué me puedes contar de Chico y Rita, Gabo? ¿Cambio?
Pues venga, vayamos a por la primera, que no sé yo si va a ser en la frente, como decís por aquí. coincidiendo con el estreno cinematográfico de la película de dibujos animados que ha dirigido Fernando Trueba, se publica la novela gráfica que ha servido como base para la película. La Habana 1948. Chico es un joven pianista cubano, que sueña con hacerse una carrera en el mundo del jazz, y Rita es una cantante extraordinaria que cautiva a todo el mundo. Una historia de amor con la música como temática central, que transmite sensualidad y pasión por Cuba. Dibujo a cargo del conocido y popular autor valenciano Javier Mariscal, que alcanzó fama durante los 80 con el boom del cómic erótico, pero que a día de hoy debe compaginar el cómic con la animación, el diseño web y la arquitectura. No me disgusta esta primera, está bonita la de Chico y Rita Pu.
Ya, qué bueno, mira, al final la rima y todo. No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Mm? Este Mariscal es el del COVID, ¿no?
Claro.
Vale, vale.
O sea, sí,
sí, es sí. El único, vamos. Mariscal, Javier Mariscal, vale, perfecto. Raúl, dará la segunda.
Vamos a ver, capo. Quiero saber algo, a ver qué me cuentas de Con locura, amor y malos tratos, de Sylvain Ricards y James. 19,95 euros, publica Panini Comics en cartoné, blanco y negro, y 142 páginas.
Dile cambio.
Cambio, siempre se me olvida.
Llega la segunda, en efecto, un poquito más intensa. Un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y se casan. Todo parece ir bien, el hombre tiene un buen trabajo, el dinero no falta y ella hace las labores de la casa. Pero un día ocurre algo inesperado para la mujer, una bofetada del hombre, pero él se arrepiente y ella le perdona. El círculo se repite, violencia. Arrepentimiento, perdón, y cuando la mujer viene a darse cuenta descubre que ha llevado una vida de violencia. El autor reflexiona sobre el por qué se da esa violencia, su procedencia y las consecuencias. Dos personas que pretenden superar un problema que termina por haciéndose cotidiano para el matrimonio y convirtiéndose en algo normal. Tristemente, algo muy parecido a la realidad humana, cambio.
Pues sí, muy muy sí, sí. Tristemente sí, se parece bastante, ¿no? Alguna realidad humana. Esta es la segunda. Si me permitís, voy a preguntar yo por la tercera.
Venga,
tengo
fin, claro.
Gran interés. Juanma, ¿puedo hacerlo?
Puede, ya ves.
Pues con la venia, señor presidente. De Amazon edición 20, de Amazon se escribe edición 20. Es decir, es el vigésimo aniversario. Voy a decirlo otra vez, que no me he quedado yo contento conmigo mismo la primera vez.
Repite.
Amazon, edición 20. ¿A qué ha sonado mejor ahora?
Sí.
Pues viene a decir lo mismo, básicamente. Es de Steven Seagal y de Tim Sale. 14 euritos. Norma editorial. Es cartoné a color. Y tiene 86 paginitas. Una detrás de otra. Y Gabriel nos lo va a contar ya. Adelante, Gabo, cambio.
Pues aquí viene la tercera y definitiva. Más atractiva que la segunda, tampoco era muy difícil. Malcolm es un periodista, aventurero nato y proecologista que hace un viaje al Amazonas en busca de una historia que catapulte su carrera, con la intención de optar al premio Pulitzer. Por otra parte está Robertson, un perdedor que termina trabajando en la explotación maderera que tala indiscriminadamente la selva. Obra de carácter ecológico, pero sin olvidar la aventura que denuncia la actuación de las grandes empresas madereras, que no dudan en poner en peligro a etnias ancestrales, y apoyados hipócritamente por gobiernos como el de los Estados Unidos de allí. Obra que destaca sobre todo por el trabajo de Tim Sale, un dibujo a medio el cartoon y el realismo que captura perfectamente el ambiente de la historia.
Estas pausas que hace Gabo me desconcentran, ¿eh?
Son pausas dramáticas.
Se mete en el papel tanto el tío.
Sí, sí, sí.
Me quedo con el corazón en un puño, ¿eh?
Es que es lo que le pasa a la inteligencia artificial, sí. Cuando intentan meterse de
lleno. Tanto en el papel, tanto y ya.
Mira que se lo digo. Gabo, que tú no estás para pensar, que no pienses, no te pienses las cosas. Tú suéltalo tal cual. Pero se empeña, ¿eh? Se empeña. Bueno, a mí me ha molado la tercera, yo me quedo con esta, definitivamente, ¿eh?
Te ha gustado el tema, sí, ecologista, ¿no?
Totalmente, soy muy verde yo, ya me conocéis.
Y a la parte que tiene aventura.
Sí, poquito.
Eso también viene bien ahora.
Poquito.
Pues la segunda es muy dura, yo creo que me quedaría casi con la primera mismo, que es una historia así amorosa, jazzística, o jazzística, como diría...
Sí, de jazz también, sí.
De jazz. Cabo.
Pues no, yo también, claro, me quedo con la última, venga.
¿También?
Sí.
Venga, pues entonces le vamos a abordar a Javi, como no está esta,
claro,
semana... Pues a Javi le envolvemos la segunda,
sí,
y luego le damos la sorpresa la próxima semana.
Esta segunda tiene que estar muy bien, porque además que denuncien ese tema, que lo traten, sí, es lo que es importante. Lo que pasa es que hoy últimamente estoy muy sensiblón y no puedo hablar de ese tipo de cosas. Que me da
¿verdad mucho? Que sí, claro. Te da regomello.
Pues venga, no le digáis a nada a Javi.
Pero está muy bien que haya algo de este tipo.
Despedimos a nuestro querido Gabriel Gabo. La próxima semana te esperamos, naturalmente desde Moviola, como siempre, en la calle Minas de Gádor, número 5. Hasta la semana que viene, Gabo.
Ok, Mackeys, pues me las tiro. Voy a echarme un pitillo electrónico. Claro está, que ya va siendo hora. Jejeje, gracias y como siempre, un subidón de corriente alterna. Ahora sí, ahora no. Chao, amiguitos.
Adiós, Gabo.
Hasta luego.
Qué bueno, Gabo. Escuchad lo que suena. Estamos de cumpleaños.
Ay, qué bonito.
Bueno, pues ya me contaréis lo que es, porque sí. Yo de momento os voy a dejar, ¿eh?
No me digas, ¿que has quedado, Juanma?
No, hay una señorita aquí con su kimono y su carita pintada de blanco y unos zapatitos muy monos, así en alto, que me está diciendo con señas que quiere hablar conmigo.
Va a ser una mima, sí, es una mima.
Sí,
es
sí,
una mima.
Sí, seguro. Ten cuidado.
Sí, pero pues, lo que quiere, digo yo.
Pero muy mimosa, ¿eh?
Sí. Pero si me da mucho mimo, pues a lo mejor sí me terminan gustando. Ya hablamos la semana que viene.
Pues nada, chico, muy bien. La semana que viene más. Que lo pases fenomenal, ¿eh?
Muy bien.
Tú hazle caso a la mima.
Vale.
Adiós, Juanma, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues es el cumpleaños feliz, es el cumple cómic, Raúl. ¿De quién o de quién es?
A ver, mañana Mortadelo y Filemón cumplirán 53 años. La primera historieta de Mortadelo y Filemón apareció el 20 de enero de 1958 en el número 1394 de Pulgarcito, con el título genérico de Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Por aquel entonces era usual que las series de historietas humorísticas tuvieran un pareado con el título, generalmente con el nombre de sus protagonistas en el primer verso. En ese mismo número, 1394 de Pulgarcito, se incluyeron Margarito Celemín, un vendedor muy pillín, de Sanchís, Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte, de Roberto Segura, Pascual, criado leal, de Nadal, y Doña Lío, portapartes, señora con malas artes, de Raf.
Me suenan algunos de ellos, ¿eh? Me suenan bastante, además. Y fíjate, me ha sorprendido 53 añitos mortales.
Pues unos cuantos ya, sí.
Más de medio siglo.
No ves.
Qué bueno, qué bueno.
No yo sé yo si aquí a este buen hombre Ibáñez, cuando los creó, pensó que iban a tener tanto éxito y que iban a durar tantísimos años, ¿no?
Pues vete a saber. Es una, fíjate, de las cuestiones. Tú como dibujante, los dibujantes que tú conoces se plantean esto. Cuando idean algo, es decir...
Yo creo que sí, todos intentamos hacer una obra que tenga...
Que perdure, ¿no?
Exactamente. Otra cosa es que lo consigamos, pero bueno.
Ibáñez lo consiguió el hombre.
Pero vaya, sí.
No se le dio mal. Pues enhorabuena, felicidades, es el cumple cómic.
Felicidades.
Semana, claro, en Planeta Duna, que volverá la próxima semana. Y del cumple cómic, directamente a la animación que siempre nos aporta... Nuestra querida amiga Ruth desde Barcelona. Es la melodía animada y nunca mejor dicho. Porque con Ruth, yo siempre, bueno, yo, nosotros, ellos y ellas, vosotros y vosotras, nos encontramos en compañía perfecta. Amiguitos, www.facebook.com/ciaperfecta. Hola Ruth, ¿cómo estás?
Buenas, chicos.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, por aquí, con frío.
¿Hace frío de nuevo por Barcelona?
Un poquillo, sí.
Pues abrígate, tápate, Ruth, ¿eh?
Vale, vale.
¿Y qué nos traes hoy?
Bueno, hoy quería hablaros de dos producciones de animación. Y en vez de recomendar una película o un libro al final, que sí. Bueno...
Oye, lo prometiste.
Pero es que hay una cosa más interesante.
Ah, ¿sí?
Y es que ha salido una oportunidad de... Bueno, que he descubierto hace un par de días o así. De serie que es como cursos de ilustración.
Cursos bueno, de ilustración.
Ya os lo explicaré.
Ah, vale.
Sí, a ver, parece interesante.
Venga, perfecto.
Primero hablamos de estas dos producciones que traigo. Que la primera, bueno, es un correo urgente que me llegó. Y, bueno, todavía no he podido responderles.
Menos mal que era urgente.
Sí, era urgente. Bueno, porque además me lo pedían así como, corre, promocionarlo. Bueno, también estoy haciendo un post así un poco apresurado, uh-huh. Es que no tenía mucho tiempo. Y bueno, se trata de Blue y Malone, detectives imaginarios. Se llama Blue y Malone, detectives imaginarios.
Uh-huh.
Y bueno, es una producción que hace en El viaje imposible y trata la historia de una niña, Berta, que como su hermano ya no quiere jugar con ella, pues contrata a unos detectives imaginarios, que son Mortando Malone, que es un perro así de plastilina, y Big Blue Cat, que es un tigre enorme de 3 metros.
¿Y también de plastilina el tigre o no?
No, el tigre... De hecho, yo no sabía que el perro era de plastilina. He visto imágenes y tal, pero no me había... Bueno, porque he visto tiras cómicas. Hace un tiempo pedían dibujantes para hacer unas tiras cómicas.
¿Sí?
Con la que... Pues lo que hacían es promocionar un poco el cortometraje este que estaban preparando.
Ah, qué bueno.
Uh-huh. Y sí, bueno, os he dejado en la página de Cia Perfecta del Facebook.
En el muro,
os
¿no?
Os he dejado un enlace para que, bueno, a una página que tienen ellos en Facebook, para que podáis ver un poco las tiras cómicas. Bueno, han pasado varios ilustradores. De hecho, yo hice una de ellas.
Oh, qué bien.
Porque pedían hace tiempo.
La mejor,
¿eh? Uy,
no es por nada. Sí, porque las he mirado yo y fíjate, me he tapado los ojitos para no ver el nombre del autor o autora. Y después me he dado cuenta, digo, anda, si es la de Ruth, la mejor.
Uy, gracias. No, pero están muy bien, están muy bien. Además que los guiones son muy divertidos.
A 192 personas les gusta esto, o sea que esto es por algo, ¿eh? Debe ser por algo.
Sí, sí.
Véanlo en el muro, decía Perfecta, claro.
Sí, ahora el corte ya lo tienen casi acabado. Uh-huh. Y también lo que pedían es que la gente haga donativos, los que quieran y puedan.
Claro.
Que, bueno, puedes colaborar con 1 euro.
Sí.
Por ejemplo, te ofrecen, según lo que donas, pues te ofrecen cosas, ¿no? Con 1 euro, pues te ofrecen aparecer en los agradecimientos.
Toma.
Con 12 te dan una copia de cortometraje en DVD.
Uh-huh.
Lo estoy leyendo así. Uh-huh. Con 25 te dan una camiseta. Bueno, incluso he visto... Bueno, puedes colaborar con varias cantidades, ¿no? Pero incluso pone colaborando con 1.200 euros o más, ya te dan unas figuras de los personajes y todo. Bueno,
si pones...
según el bolsillo de cada uno.
Claro, claro. Si pones 2.000, ¿puedes ser consejero delegado o no?
Eso. Bueno, sí, también dicen que hay pues invitaciones para el preestreno, así como en pase VIP y tal.
Ajá.
Es un poco, bueno, genial. Para ver que hay gente que le interesa, pues,
genial,
pues puede echarle un ojo.
Hay que descubrirlo, muy bien.
Eso. Y el segundo de esas producciones es una en la que, bueno, uno de nuestros compis perfectos ha colaborado, bueno, y colabora actualmente, que se llama Cosmotrip. Y no sé si llegué a hablar de ello en este espacio. Bueno, tenéis ahí, os he dejado un corto, el último... es una serie, como de mini capítulos. Me parece que duran 1 minuto o son así, de esos cortitos.
Un episodio, el episodio 6, ¿no? Es el que nos
sí,
has
este es el último.
Ajá.
Que han hecho. Y bueno, además también es interesante porque te proponen pues participar con guiones que luego pues de tu guión hacen un capítulo. Y bueno, tienen un anunciado que dicen: si crees que hay un planeta en el universo lo suficientemente extravagante como para ser conquistado por Cosmo, no lo dudes, escribe el guión de un nuevo capítulo de Cosmotrip. Es que bueno, Cosmo es un personaje así que se dedica a invadir planetas extraños.
Es como un pirata del espacio, ¿no?
Sí, algo así. Bueno, las aventuras son así disparatadas y nos van enseñando pues diferentes planetas. Hay un... Bueno, yo sabía que es que hay un planeta Silicon o cosas así. Hay que echarle un ojo.
Genial.
Estas cosas no se pueden explicar.
Genial, hay que verlas efectivamente, ¿no?
Eso.
Yo fíjate, yo me he quedado con... Yo no sé si es un personaje o no, deduzco que debe ser el malo de la historia. ¿Quién es Le Petit Cabrón?
Ah, sí, se llama Cosmo Le Petit Cabrón.
Le Petit Cabrón.
Bien, bien.
Sí, es que es un poco cabrón. Sí.
Ah, vale, que es él, es el Cosmo.
Sí,
es vale, 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 vale. Lo estoy viendo de más aquí. Y sí, la verdad es que responde, ¿eh? A lo de Le Petit Cabrón.
Le viene bien, ¿no?
Le viene como
el adjetivo.
Son historias así divertidas, también hay que echarle un ojo.
Muy bien, perfecto. ¿Alguna puntita más?
Y, bueno, y por último, como había prometido,
sí.
Los cursos, que bueno, como estamos en época de rebajas, pues lo están casi regalando.
Ole ahí, me lo quitan de las manos.
¿Eh?
Que digo que me lo quitan de las manos.
Eso. Yo no sé si allí, bueno, estos están en Inglaterra, me parece. No sé si allí tienen rebajas, yo supongo que sí.
Claro.
Pero los han bajado de precio. Bueno, llegan a ver algunos que valían $95 y ahora están por $10.
Anda.
Ah, serán americanos si tienen dólares.
Claro, claro.
Sí.
Entonces eso es la libra, ¿no?
Sí. Claro. Pero está muy bien porque, bueno, casi todos están a $10, que serían, no sé, 7 euros o así. Bueno, cuando recomiendas estas cosas me parece como que se va a gastar dinero. Pero solo, bueno, me parece interesante y pues para compartirlo, que quién sabe, a lo mejor a alguien le interesa.
Perfecto.
Y bueno, hay cursos de color, de teoría de la luz, hay algunos que están impartidos por estudios de... Bueno, no sé si conocéis a Massive Black, que son estudios así de animación, hay uh-huh. ilustración.
Sí, sí.
Hay un poco pues de figura femenina, hay un poquito de todo, anatomía... Y bueno, pues mira, quien le interese. La única particularidad es que son en streaming, supongo que por eso son más baratos. Porque en streaming es que es un vídeo. O sea, no claro. tienes al profesor para preguntarle.
Uh-huh.
Pero bueno.
O sea, que tú preguntas, pero no te van a responder, ¿eh?
Sí, eso sí, puedes preguntar, pero a lo mejor...
Claro, tú pregúntate cosas, no pares.
Sí.
Por curiosidad, claro. Pero vamos, que te las vas a buscar tú después sí. en la Wikipedia, ¿sabes?
Eso.
Bueno, mismo el vecino te escucha por el patio y te le contesta.
Tal vez.
Pero... Tal vez. Como
no,
mucho
si
eso.
Te dejan un mail o algo así para que le puedes enviar preguntas por correo. Pero no sé si este es el caso, no sé si aquí tienen esto, pero uh-huh. bueno, yo he visto que son así en streaming.
Sí.
Y, pero bueno, por 7 euros o así.
No está mal.
Sí, no está mal. Además son personajes, bueno, son artistas famosillos.
Genial.
Pues igual para aprender los secretos.
Oye, pues me ha molado esta sorpresa, ¿eh?
¿Ah, sí?
A mí sí me ha molado, yo voy a ver
a la próxima a ver si traigo una película, por fin.
Y un libro también.
Ah, vale, y un libro.
Y un libro.
No te olvides del libro.
Estoy buscando uno que sea de misterio y de ilustración a la vez.
Ole ahí. Que Javi no ha venido esta semana, pero la próxima ya vuelve, se incorpora.
Ah,
y menos mal que no has traído hoy el libro, ¿sabes? Porque él estaba muy interesado en él.
Sí.
Claro,
que ya le va a venir bien y todo.
Pues venga, para la semana que viene, a ver, me lo pongo de deberes.
Perfecto.
A ver si lo consigo.
Pues seguimos conectados todos con Ruth. Recuerden, en el cara libro de toda la vida, en el facebook.com/ciaperfecta. Y ahí nos encontramos a Ruth Martínez. Y hay un montón de amiguitos y amiguitas que me ha encantado, me ha molado la definición que has hecho, Ruth. Los compañeros perfectos.
Ah, los compañeros perfectos.
Oh, qué bien. Me suena muy bien. Que lo pases muy bien, Ruth. Un besito, la semana que viene volvemos.
Igualmente, un beso, chicos.
Venga, hasta luego.
Que me gusta escuchar la sintonía, me gusta disfrutarla.
Es bonita,
qué bonita. Vamos a disfrutarla 20 segundos más. Venga. Me has caído bien.
Sí.
No la habíamos disfrutado tanto, ¿eh? Como esta semana.
No.
Sí, es verdad. Ha sido como descubrirla de nuevo, la sintonía de Ruth, ¿eh? En compañía perfecta. Bueno, esta sintonía también nos mola desde hace, pues, 2-3 programitas. Empieza así. Es la sintonía de nuestro querido compañero Raúl Moreno, que ya se está remangando.
Aquí estamos ya listos.
Para entrar en faena. Son las viñetas en pantalla grande, amiguitos. Es una producción de Raúl Moreno para el planeta Duna. Déjame que te presente ahora, ¿sabes? Ahora digo tu nombre en alto y ya entras tú, ¿eh? Con todos ustedes... Señoras y señores, viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl.
Bueno, pues esta semana venimos cargaditos de novedades.
Te ha molado, ¿eh? Te ha molado.
Sí, la presentación, hermano, es increíble. Vamos allá. Esta semana han aparecido las primeras imágenes de Spider-Man Reboot o Reinicio. Todavía no le han puesto un nombre a la película. Va a ser Spider-Man no sé qué, pero no se sabe todavía cuál. Bueno, pues han aparecido las primeras imágenes también de The First Avenger Captain America. Y en ellas podemos ver pues ya a Chris Evans con el traje definitivo del Capitán América. Han aparecido también las primeras imágenes de cómo será Cráneo Rojo. Y la principal noticia... es con el traje nuevo de Spider-Man que va a llevar Andrew Garfield, porque por lo que parece ser se pueden apreciar en sus muñecas los agujeros de los lanzarredes. A ver, esto es una noticia, sí, un poco friki. A ver, resulta que en las tres películas anteriores se inventaron que Spider-Man lanzaba las telarañas,
sí,
que las segregaba él solo,
correcto,
él mismo,
correcto,
de forma orgánica.
O sea, y eso es algo más que, o menos de la palma de la mano,
de aquí,
¿no?
De aquí, de la
muñequita,
muñeca.
La muñequita, sí.
Y eso en su momento a muchos fans pues le pareció, vamos, se rasgaron las vestiduras diciendo, madre mía, sacrilegio. Y parece ser que ahora se ha confirmado ya que sí, que va a llevar, como en los cómics, unos brazaletes de los cuales va a llevar cartuchitos que tendrá que cambiarse y tal, pues se puede quedar sin ellos.
Claro.
En la película.
Es que
por lo cual
suyo.
Es un guiño un poco así, digamos, de mantenerse más fiel todavía.
Claro. Es lo suyo.
Al Spider-Man original. Uh-huh. La siguiente noticia es que Shane Black dirigirá una película sobre el manga Death Note. Esta noticia es bastante curiosa. Y a ver cómo se lo toman los fans del manga. Warner Bros. Está preparando la adaptación estadounidense de Death Note, la exitosa obra de los japoneses Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Y el proyecto ha caído en manos de Shane Black. A ver... este tipo es guionista, sobre todo. De hecho, creo que solamente tiene una película como director.
¿Cuál de los dos?
No, de Shane Black.
Ah,
que es
vale,
el mismo,
vale, sí.
Que va a ser el director.
Sí.
Y este hombre es famoso por ser guionista de películas como la trilogía o las cuatro de Arma Letal, El Último Boy Scout, El Último Gran Héroe, y que debutó en 2005 dirigiendo la película Kiss Kiss Bang Bang. Entonces no sabemos cómo se va a desarrollar el... En fin, no le pega mucho a este hombre dirigir una película sobre un manga en el que, bueno, no sé si conocéis que es un chico que tiene una libreta y el nombre que escribe en esa libreta muere.
Anda.
No, así que, no sé, vamos a ver. El manga es un fenómeno de ventas en Japón y, como ya hemos dicho, gira en torno a Light Yagami, un estudiante de instituto que encuentra una libreta con la fantástica cualidad de matar a cualquier persona cuyo nombre sea escrito en ella. El manga ya ha sido trasladado al cine con anterioridad en Japón, y que se estrenó en 2006 y que fue un gran éxito de taquilla y en Japón. Así que es lo mismo, le podemos decir a Juanma que no traiga un DVD para verla.
Pues seguramente.
Y veremos si la nueva versión de habla inglesa tiene la misma suerte.
Uh-huh.
Por el momento no hay fecha para el inicio del rodaje ni para el estreno, si bien se espera que pueda estar lista para el 2012.
O sea, para el próximo año, que es el año del fin del mundo, como
sí,
todo el mundo sabe.
Sí, exactamente.
Se acaba
y
ya
bueno, esto. La última noticia es que parece ser que hay rumores de que Green Lantern será un fracaso. Que esa es la comidilla que hay ahora mismo en Nueva York.
Se comenta mucho, ¿no?
Se comenta en los patios de vecinos de Nueva York. A ver, exactamente, me parece ser que en Nueva York esta noticia está que arde con Green Lantern. Y ya sabéis lo puñeteros que pueden ser algunos rumores que te destrozan vivo, sobre todo en esto del cine. El New York Magazine escribió hace unos días un artículo acerca de cómo Blake Lively, que es la chica protagonista, se está convirtiendo en una gran estrella de Hollywood, mencionando que Warner Bros. Le dio el papel principal femenino de la versión en pantalla grande de Linterna Verde después de ver su adición para The Town. Para rascar la reciente trayectoria de Lively, el magazine acudió a un anónimo agente de la meca del cine, ya empezamos con los rumores raros con gente que no da su nombre, para sacar información,
me han contado
un primo, un vecino,
mi cuñado el otro día, o yo.
Entonces, sí, para sacar información privilegiada, claro, acerca de la opinión tal. Y en su investigación se quedaron con la boca abierta. Green Lantern se está considerando ya en la ciudad como un fracaso. No obstante, el susodicho agente está convencido de que Blake no tiene por qué preocuparse por nada, a pesar de que este film pueda ser un desastre, ya que el desarrollo de esta adaptación cinematográfica comiquera ha sido problemático, con lo cual se justificaría el flop. Así que, pues bueno, parece ser que no tiene la gente mucha fe en esta próxima película, adaptación de los cómics de DC.
Pues nada, estaremos al tanto y lo contará aquí Raúl Moreno.
Lo contaremos a ver qué ocurre.
Claro, en su sección. Habladurías de la gente, ya sabes cómo es la gente.
Sí,
gente habla por todo.
Muchimosa.
En general, hablamos todos y comentamos y luego... Oye, pues eso, que a mí no me gusta criticar, es lo que solemos decir luego, ¿sabes?
Pero...
Que a nadie le gusta criticar, es lo que no entiendo. Santiago Girón, maestro, muy buenas.
Muy buenas.
¿A ti te gusta criticar o no?
A mí quizás sea de las cosas que más me gusten. Yo creo que la crítica no es solamente un derecho, es un deber.
Ah, amigo. Bien, claro. Pero la crítica constructiva.
Eso. Claro. Ah, sí. No, y la destructiva también.
También, ¿no?
También. La época de los punk. Te destruye hoy que mañana construiremos.
Ole ahí. Ole ahí. Yo soy más de pinchar directamente. ¿Sabes?
Que hay algunas cosas que no tienen solución y es mejor derribarlas.
Seguramente.
Yo lo digo porque ya sabéis dónde vivo. Entonces, pues, hay ciertas cosas que no tienen, es mejor derribar.
Ha quedado claro. Totalmente. Ni una palabra más. Fíjate, decía mi abuelo que para que algo se arregle, si no funciona, ha de romperse.
Claro.
Eso. Bueno, vamos a por el consejito de nuestro querido maestro Santiago Girón enseguida. Ha vuelto Homer, ¿eh? Te lo digo para que te quedes tranquilo.
Hombre, pues chaval.
No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer supongo. Tú aplastado igual que uva.
Ay, cómo me mola lo de la uva, ¿eh?
Lo de la uva.
Ay, es que me encanta, ¿verdad? Y oye, Javi no ha podido venir, ¿eh? Me manda un... me ha dicho...
¿Sabía?
Se ha pedido el día, ya sabes, el chico.
Propio.
El chico que está en una edad muy mala. Se nos ha pedido el día, pero la próxima semana vuelve. Me ha dicho que te dé un beso en la frente, ¿vale? De su parte.
Venga, vale. Hacerle un cunilingo de mi parte.
Venga, vamos a por el consejo que te pierdes, Santi.
Sí, venga. Bueno, hoy me quería poner yo muy tierno, aparte del cunilingo. Hablando de sobre cómo empezar a escribir. Hay mucha gente, un par de vecinos, que me han preguntado que cómo empecé yo a escribir, ¿no? Y no sé si esto sirve a otros, pero siempre he pensado que de determinadas cuestiones uno no puede hablar más que por su propia experiencia. Hay gente que me pregunta que dónde, que cuándo, que con qué materiales, que qué hay que hacer para empezar a escribir. Y yo lo que sí les digo es que si tú no tienes la pulsión interna de escribir, nunca lo vas a hacer. Pues, aunque tengas alrededor una escenografía totalmente preparada para escribir, ¿no? Tú te coges y te sientas en una habitación con una chimenea y con un perro a tus pies, te dan un batín como hace Javi y tal igual, y si no eres escritor no escribas, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo diría que yo siempre tenía una percepción de que hay un espacio entre la vigilia y el sueño, un espacio, vamos a decir, entre la realidad y lo onírico, ¿no? Y esa frontera, cuando estás transitando por esa frontera, es cuando realmente estás en situación de escribir, ¿no? No hablemos tanto de un lugar mágico como de un espacio, quiero decir, mental real, ¿no? Que no sé si algunos psicólogos he visto que le ponen hasta nombres, le llaman zona fronteriza, en fin, de muchas maneras, ¿no? Pero sí es cierto que igual que los niños cuando juegan pierden la percepción del espacio real que les rodea y una cama la convierten en un barco o un árbol lo convierten en una nave espacial, ¿no? Digamos, ¿no? Igual ocurre con los adultos. Los adultos hacemos algo muy parecido y lo hacemos generalmente cuando creamos y en particular, pues claro, cuando escribimos. Narradores, yo creo que al fin y al cabo somos todos los seres humanos. Y de hecho hay alguna gente que está especialmente dotada para narrar oralmente, pero que luego es incapaz de escribir. Ahora, escribir no es solamente ser narrador o narrar. Escribir es algo especial, es algo diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escribes está haciendo realmente un espacio propio. No sé si hay una frase que se utiliza mucho, ¿no? Lo de conocerse a uno mismo, ¿no?
Sí.
Yo creo que ciertamente hay partes de ti mismo que no conoces. Las partes más internas, las más ocultas, las que están más dentro de ti, están en una zona cercana a ese lugar oscuro, a ese lugar laberíntico que es el inconsciente y que tú mismo no conoces. ¿Cuándo se te desvela esta parte de ti? En parte, ¿no? y de una forma tampoco lineal como la realidad. La realidad es lineal, pero el sueño es caótico, el sueño es laberíntico, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde se te revela esa parte de ti que tú mismo no conoces. Bien, pues, ¿qué es lo que yo creo que intenta hacer el escritor? El escritor lo que intenta hacer es traducir esa narración que él lleva dentro, traducir esa parte de sí mismo que él no conoce. Realmente la labor del escritor es la de intentar conocerse a sí mismo. Uh-huh. ¿Dónde escribía yo cuando era pequeño o cuando empecé a escribir?
Te lo voy a preguntar yo ahora.
Claro, porque es que es lo que al final te piden que expliques. Pues mira, yo vivía en una casa de dos pisos.
Sí.
Y arriba, una casa pequeñita, pero tenía dos pisos, ¿no? Y arriba estaban los dormitorios. Entonces, yo solía escribir en el dormitorio de mis padres, en un butacón, una especie de butacón de estos de descalzarse, ¿no? Que había al lado de un balcón. No escribía en mi cuarto, porque yo mi cuarto lo compartía con mi hermano, y yo buscaba una intimidad especial, y esa intimidad la encontré en ese rincón, al lado del balcón. ¿Cuándo escribía? Yo escribía principalmente por la noche. No sé por qué. Enfrente de aquel balcón estaba la calle donde yo jugaba y un poco más allá había una fábrica. Cuando se encendían las luces de aquella fábrica, es como si se encendiera algo dentro de mí que me decía, ponte a escribir, ¿no? Había como una señal luminosa en esa fábrica de encenderse, ¿no? Que es como una sirena, como un algo que me decía, este es el momento en el que tienes que empezar a escribir. Y lo hacía casi a diario. Y es curioso también que cuando recuerdo qué cosas veía yo, en qué cosas me fijaba yo cuando escribía, delante, como os digo, tenía mi calle y tenía una fábrica muy grande, ¿no? Y sin embargo yo en lo que me fijaba era en el cielo. Casi siempre miraba el cielo de noche. Me encantaba, por supuesto, cuando había una percepción clara de las estrellas o de la luna, ¿no? Y tenía una especial predilección por escribir cuando había estas lunas grandes que tienen un gran paraselene, un reflejo de la luna en las nubes, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía una especial predilección por escribir. Yo no sé si soy un poco licántropo en ese aspecto, pero me encantaba escribir en ese momento, ¿no? Ya sé que todo esto suena un poco ñoño, suena un poco a romanticismo de postal, ¿no? Pero en mi caso fue así, y ese era mi rincón, ese era mi cueva, ahí era donde yo entraba en mi guarida, ¿no? Uh-huh. Y donde yo era capaz de crear, ¿no? Si llegué a conocerme a mí mismo, creo que no, creo que me perdí realmente en este laberinto, ¿no? Y que aún sigo perdido en ese, y que estoy flotando en este caos, ¿no? Creo que eso también me ha hecho no dejar nunca de ser un niño. O sea, yo creo que siempre he percibido escribir como jugar. Uh-huh. Y igual que cuando eres niño necesitas jugar todos los días, yo de adulto necesito escribir todos los días. De hecho, vosotros me ayudáis a escribir todos los días, pues porque para hablar lo que os estoy hablando, en parte he tenido que escribirlo.
Uh-huh. Pues enorme, fundamental. Fíjate, te iba a preguntar sí. Si te acuerdas de qué fue lo primero que dibujaste.
Sí, claro que recuerdo mis primeros dibujos. No es un recuerdo consciente, es lo que estamos diciendo. Sí. O sea, es una rememoración de mis padres. Mis padres me dicen que cuando yo era muy pequeño dibujaba escenas de vaqueros. Dibujaba caballos y indios y esto. Y hacía. Y también yo recuerdo, pero esto ya te digo, es un recuerdo que no sé si es real o inconsciente o medio en ensoñación. Me recuerdo haciendo formas irregulares, ¿no? Y rellenándolas con el lápiz con diferentes texturas. Uh-huh. También me recuerdo haciendo eso y mis padres dicen que yo aprendí a dibujar antes que a escribir. Uh-huh. Y seguramente sí. No es algo raro. O sea, yo creo que la mayoría de los niños aprenden a dibujar antes que escribir.
Sí, sí.
Y de hecho hay grandes pintores que han pasado toda su vida intentando volver a pintar o a dibujar como cuando eran niños. Uh-huh. Miró mismo, por ejemplo.
Uh-huh. Pues me ha volado, me ha volado. Uh-huh. Este pedazo
muy bonito,
de consejo.
Muy bonito, sí.
Consejo recuerdo, además.
Me he puesto tierno así.
Sí, sí, has estado muy bien. Has empezado de una forma así como que brusca, ¿sabes? Muy poco romántica, pero luego sí. Luego ya ha sido ternura, bizcochón total hoy, Santi Girón, amiguitos. Sobao Pasiego se ha patrocinado su consejo. Y además tengo microverso.
¡Hombre!
Vamos a ver cómo está este. Lo he intentado. Dice así: hoy Santi se remontó al cuándo, cómo y por qué. ¿En qué momento yo empiezo con el lápiz de colores a dibujar un esbozo? Para explicarlo con Tino, habría que saber primero cómo fue el primer momento y dónde ocurrió el evento. Y si no te acuerdas tú, se lo pregunto al vecino. Y ya está. Hasta aquí he llegado.
Pues la quintilla...
Sí, déjalo ahí, no lo arregles. Yo también te quiero mucho, Santi.
Sí, lo aprecio en tu caso. Pésate al Raúl por ahí, que está salvando la nave hoy, ¿no?
Sí, señor, está aquí. De comandante, en jefe.
Un abrazote.
La semana que viene más, gracias, Santi.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
Qué monstruo, qué crack, ¿eh? Es nuestro maestro. Ha sido el consejito de la semana.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo.
¿Y el disco dedicado de gran final?
Pues hoy nos vamos con un clásico, nos vamos con Kashmir de Led Zeppelin.
Sí, señor. Gracias a Raúl Moreno, gracias a Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, a Santi Girón, nuestro querido maestro, gracias a Ruth Martínez, a Ramón y su informativo, a Mirinda, la bebida oficial del Planeta Duna, y a Javi Sánchez, donde quiera que esté. Que volverá la próxima semana. La semana que viene volvemos.
Volvemos.
Adiós.
Hasta luego.
No denying, no denying.